Día miércoles, la Rosquita Fandom comienza. ¿Cómo estás, Ezequiel?
Excelente, David, como siempre. Hoy adelantamos la Rosquita porque mañana juega la selección argentina. Sí. Por supuesto, va a jugar en este horario y tendrá la transmisión de Radio Nacional. Muy bien, con interesantes adelantos, teaser, trailers y también estrenos en cine y en plataforma. Comenzamos por, tal vez lo más relevante, estamos a un mes del estreno de la segunda temporada de Loki, que se va a estrenar en Disney Plus a través de Marvel Studios. Como sabemos, tal vez una de las mejores series
más esperadas, sí. La mejor serie que tiene Marvel.
Sí.
Junto con Moon Knight.
En esta fase, ¿no? Del MCU. Claramente Loki es de lo mejor de lo mejor. Una vez más con Tom Hiddleston haciendo de el dios de las mentiras. El hermano de Thor, Loki, por supuesto, que se embarca en una nueva aventura, teniendo en cuenta que el final fue muy, muy bueno y no era. No terminó siendo como él quiso, ¿no? Terminó apareciendo en otra realidad alterna, completamente distinta a la que inició este viaje, que recordemos que en un momento dado, ¿no? De Endgame, Loki logra escapar, inclusive eludiendo su propia muerte, ¿no? Ahí se inicia toda la temporada 1 y después él ve que está en otra realidad y en la verdadera realidad de los episodios de Thanos, cómo Thanos lo mata, ¿no? En las películas, en Infinity War, ahí es donde lo matan, ¿no?
Muere en la nave asgardiana.
Exacto, ya se ha visto, así que no estamos spoileando absolutamente nada. Y ahí toma noción de que él está en otra variante y empieza conocimiento que él tiene de la famosa TVA, ¿no?
Es una empresa que controla que no haya este tipo de situaciones. O sea que si estabas en una línea temporal y te morís, no puedes ir a otra donde estás vivo.
Exacto, ¿no? Y quién aparece
algo así aquí, como el destino, ¿no?
Sí, y quién aparece para explicarle todo esto, todas estas líneas temporales y demás cuestiones. Mobius, el personaje que encarna Owen Wilson.
El fanático de Messi.
Sí, exactamente. Y bueno, no vamos a contar toda la temporada 1, está disponible, es muy buena, se la recomendamos, por supuesto.
Sí, también tiene que ver un par de... En Ant-Man aparece también como una escena post-créditos, que está pasando con Khan el Conquistador.
Bueno, en este multiverso, porque es un multiverso claramente, Loki se encuentra con su variante, una de sus variantes, una de las tantas femeninas, que es el personaje de Sylvie, quien hacen una especie de dúo importante. Bueno, también hay como una afinidad muy clara, quizás es la variante más parecida a Loki, más allá de que es femenina, ¿no? Y eso también está muy bueno en la primera temporada, y vuelve a aparecer este personaje de Sylvie, variante de Loki, interpretado por Sofía Di Martino, que lo hizo muy, muy, pero muy bien. Como bien decía David, en Ant-Man también aparece Khan el Conquistador, que vendría a ser quien termina siendo el antagonista en la temporada 1, y que en la temporada 2 es a quien tanto Loki, Sylvie y Mobius tienen que enfrentarlo, ¿no? Y sobre todas las cosas, como ordenar nuevamente todo este multiverso que ha sido completamente desvariado.
Muchas cosas comenzaron con Doctor Strange, también, junto con en la película de Spider-Man.
Exactamente.
Aparecen los tres Spider-Man, cambian el destino de los villanos, que ahora en sus universos van a estar vivos, y ahí empieza todo.
Bien, y lo novedoso de los teasers, de los trailers que hubo, es que aparece un nuevo agente de la TVA, quien es OB, interpretado nada más y nada menos que por Ki Huy Quan, que hace muy poquito ganó el Oscar a Mejor Actor de Reparto por esta película, Everything, Everywhere,
todos aquí, allá, en todas partes.
Todas partes, ¿no?
El personaje pequeño de Indy.
De Indiana Jones, exactamente. Y es una de las grandes incorporaciones a esta temporada 2 de Loki. Y lo curioso, que esto ha mantenido completamente muy entretenido al fandom, es estas similitudes que hay entre el desfasaje temporal que vemos que tiene Loki en el teaser con el glitch de Spider-Man en la segunda versión animada, ¿no? De Across the Spider-Verse, de Miles Morales, ¿no? que son cosas parecidas, pero son completamente distintas, ¿no? Que eso después, en algún momento, en la próxima roquita se lo vamos a explicar detalladamente, porque vamos a hablar nuevamente de Loki dentro de un mes, claramente, porque cuando se estrene el primer capítulo, ¿no? Ahora, ¿estarán interconectadas? Y yo me animo a decir que no, pero quién sabe.
Exacto, porque bueno, Sony está tratando de tener su propio multiverso, así sí. Que veremos.
Yo creo que no, pero no pierdo las esperanzas que pueda haber alguna conexión, ¿no? Bien, pasamos de Loki, que vamos a tener una rosquita dentro de un mes, que le vamos a dedicar completamente a desmenuzar parte de la temporada 1, como lo hemos hecho
recién. Y lo vamos a ayudar a la gente también con los postcréditos que tendrán que ver para que lleguen exactamente al día del estreno, todo bien.
Exacto.
Ya todo explicado.
Porque es aquí, como bien decíamos al principio, es donde se desmadra todos los multiversos. Otra de los adelantos y teasers que hubo durante la semana es la película biográfica, una nueva biopic, en este caso de Enzo Ferrari, que se llama la película Ferrari, con Adam Driver, una vez más haciendo de un multimillonario italiano. Primero fue Gucci, ahora es Ferrari. Esperemos que no.
Estilo camaleón, Adam, ya, ¿eh?
Sí,
ya cosa está haciendo seria. De todo. Ya. Es cosa seria.
Sí. Desde Kylo Ren hasta ser Gucci, ahora pasar a ser Ferrari y golpeando paredes, haciendo el famoso meme de la película con Scarlett Johansson. No, ya es un multifacético. Y bueno, ojalá que. Bueno, en la película Gucci es como que exacerba mucho el italiano. Creo que en este caso me gustaría que no lo haga. Para que no sea similar, ¿no? A Gucci, por
exacto.
Ahí, ¿no? Sobre todo el papel que
pero tuvo. Es una historia potente. Esta,
es una
¿no?
historia importante, ¿no? De él.
El artista en lo que sea,
empresarial.
En lo que es el para los fierreros, decir,
el
Ferrari.
De la marca más.
Es el auto más importante, mundo. Es el auto más importante.
El auto más importante del mundo.
Y por algo Fangio, Enzo Ferrari lo quería muchísimo a Fangio porque, bueno, lo llevó a muchísimas victorias y los autos son emblemáticos.
Y hasta la fecha sigue siendo la principal marca, más allá de que, bueno, en la actualidad hay otros equipos que le está yendo muchísimo mejor, como Red Bull en la actualidad, anteriormente Mercedes.
Pero manejar el rojo.
Pero el rojo y el caballino rampante, tenerlo ahí, manejar, es ser famoso en todo el
exacto.
mundo prácticamente. Por más que haya cierta hegemonía de otros equipos, vos vas a cualquier lugar y Ferrari sigue siendo la mayor hinchada, donde están todos los tifosi y es un ícono en sí. Y quien lo inició todo esto fue nada más y nada menos que Enzo Ferrari. Va a ser una película dirigida por Michael Mann, que lo hemos conocido por muchísimas películas, desde, bueno, Colateral, El Enemigo Público, Heat, The Insider, Ali, muchísimas películas que ha realizado Michael Mann. ¿Y quién lo va a acompañar a Adam Driver en el elenco? Va a estar Penélope Cruz,
sí.
Como Laura Ferrari. Y Shailene Woodley va a ser Lina Lardi, la segunda esposa de
No se olviden Ferrari. De este nombre.
Sí, este es importantísimo el nombre. Que bueno, recordemos que la primera esposa fallece de Ferrari y esta es la segunda esposa, ¿no? Y ahí empieza toda la entramada, bueno.
Claro, vamos a tener autos y vamos a tener también la vida personal.
Vida personal con los herederos de los millones de dólares. Bueno, en eso puede parecerse un poquito a Gucci, ¿no? Quizás, porque estamos hablando de gente multimillonaria, que tiene mucha gente alrededor, muchísimos herederos también, familia, etcétera. Una empresa que manejar, que vende millones, vende los autos más caros. Bueno, se imaginarán por dónde podría ir. La
lamentablemente, bueno, no creo que llegue la parte del Diego.
No
hubiese,
sé.
Hubiese estado bueno, ¿no? Que cómo se enojaba cuando le dijo el Diego la quiere el negro.
El Diego la quiere el negro, exactamente. Bueno, ¿de dónde la conocemos a Shailene Woodley? Por Big Little Lies.
Exacto, un gran papel y también parte de la franquicia de Divergente que empezó bien y terminó, bueno, bastante olvidable. Esta franquicia que justo se daba cuando empezaron a decir los productores de Hollywood qué hay, qué están leyendo los peques. Bueno, estaba Pattinson con Crepúsculo y bueno, dijeron estaba también los Juegos del Hambre y quedaba Divergente, que andaba por ahí en las librerías, era un bestseller.
Sí.
Y bueno, se decidió hacer las películas La primera es muy buena, la segunda ya empezó a decaer y bueno, la tercera ya sin mucho dinero para producirla la película, fue bastante mala. Había una cuarta parte para terminar todo, se había decidido hacerla en televisión y directamente cancelaron el proyecto y la historia quedó ahí. Esa es la historia de Shailene ahí. También hay que contar que Shailene iba a ser parte de Spider-Man 2. La película ya de... el segundo Spider-Man.
Andrew Garfield.
Iba a ser de Mary Jane. De hecho hizo escenas y fueron cortadas. Pero la piba iba a entrar también en el universo de Marvel. Pero bueno, quedó corta.
Así es. Y hablando de Shailene Woodley, salimos de Ferrari... Se estrenó en Prime Video la película de Damien Cifron, Misántropo, que ya hemos hablado de ella, donde aparece, es el personaje principal, Shailene Woodley, de una agente policíaca de la ciudad de Baltimore, recuerdo, que quiere ser un agente federal, ¿no? Y justamente se pone a investigar unos sucesos y asesinatos con un francotirador. Que es el que está.
Que es perfecto.
Que es perfecto, no es
no, deja, no deja pistas.
No deja nada, nada.
Y Damián Cifrón. Damián Cifrón le entiende. Si habremos visto sus películas y también, bueno, los simuladores. Entonces maneja muy bien el misterio.
Exactamente. Y bueno, ella,
muy recomendable para este fin de semana esta película. Ya que sí, no tenemos fútbol.
No tenemos fútbol y fútbol local. Y Misántropo ya está disponible en Prime Video. Y hablando de plataformas, seguimos allí. Al último dejamos el cine. Casi Muerta es una película de Natalia Oreiro, una de las últimas películas que hizo la actriz uruguaya, que está disponible en HBO Max. Ya, bueno, ¿de qué se trata más o menos esta trama? Bueno, Natalia Oreiro hace, su personaje se llama María, y junto a Javier, personificado por Diego Velázquez, son amigos de toda la vida, llevan mucho tiempo distanciados, hasta que recibe una llamada de los otros dos amigos del grupo, Paula y Lucas. ¿Por qué? ¿Por qué se vuelven a juntar? Porque a María solo le queda un mes de vida, el mes de diciembre, ahí empieza la trama de cómo se empiezan a recordar viejas épocas y también...
Lo que quizás, hacemos los amigos de toda la vida cuando nos juntamos, quizás, hablar de viejas épocas.
En esa amistad quizás algún amor
desconocido, trunco, claro.
Trunco,
que no se dio en aquel tiempo, bueno.
Bueno, de eso se trata un poco la película Casi Muerta con Natalia Oreiro.
El papel ideal HBO para Max. Natalia, ¿no? Totalmente. Que se maneje en el estilo de comedias.
El comedia y drama, ¿no? Ahí siempre.
Comedia dramática.
Nati lo hace genial. Lo curioso de esta película es que la dirección está a cargo de un tal Fernán Mirás.
Tanguito.
Tanguito, por supuesto. El actor que también... es guionista y por supuesto director de esta película. Otra película en HBO es Venus.
Nos adentramos.
Es una película española y está personificada por Esther Espósito, que la conocemos por
él. Nos ponemos de pie.
Y es una película muy esotérica, con algunos tintes de terror. Ella es una bailarina que está metida en un problema importante y que termina involucrando a su hermana y a su sobrina, que casi ni la conoce, pero que viven en un lugar que se llama, en un edificio que se llama Venus, donde hay gente muy rara.
Tiene nada que ver con el canal de los 90.
Nada que ver. Hay gente muy rara y son adoradores de una diosa y que se acerca al fin del mundo. Bueno, más o menos es así la historia. Es muy esotérica, nada que ver con los papeles que ha tenido Esther Espósito, y les digo que, sobre todo para que no me rete la próxima semana, no se les recomienda.
Bueno,
no se les recomienda, pero hay gente que es fanática del cine español y de Esther Espósito.
Exacto. Recomendamos la trama de Esther Espósito.
Esther Espósito. Bien. Al público en general, y sobre todo al público infantil y aquellos que añoran las viejas películas de Disney, o quizás no, ya está disponible La Sirenita. La Sirenita con nuevo live action.
Los haters se van a sacar la duda. Los que no quisieron ir a verla en el cine van a tener la posibilidad ahora de verla en
Disney. Con un Ariel distinta a la versión animada.
Los conocedores de sirenas, que para ellos era colorada, piel clara y de los Mickey Vainilla.
Sí,
lo pueden ver.
Totalmente. Y bueno, no sé si.
Disfrútenla, vean con los chicos. Claro, o sea, el musical de Disney Es el musical de Disney.
Es un musical, así que, bueno, imagino la orquesta liderada por el gran Sebastián, ¿no? Que es el cangrejo muy conocido de la versión animada. Listo, esto está disponible en Disney Plus. Ahora pasamos al cine rápidamente. Hay dos estrenos. Empezamos por el que no es tan importante, porque es una película animada y la otra película es una película de terror muy conocida y muy esperada. La película animada se llama Guardianes del Museo. Se trata de unos gatos que están allí en el museo de Hermitage de San Petersburgo. Es una película rusa que la trajeron acá a La Rioja. Curioso, ¿no?
Sí.
Y bueno, es un museo y ellos son un grupo de gatos que son defensores del arte, misteriosos, espeluznantes, empiezan a aparecer. Y como hay gatos, tiene que aparecer un ratón, experto en falsificaciones. Y
la cadena, la cadena de la animación.
Claro, y empieza bueno a querer robar las pinturas y los gatos tratan de
cuidar el patrimonio.
Bueno, es un film ruso, obviamente que está adaptado al español, pero es bastante curioso que venga un film animado ruso a la Argentina, debe ser bueno para que llegue aquí. Ahora, la película que se estrena es La Monja 2, que recordemos que proviene de la franquicia del Conjuro.
La interminable franquicia.
La interminable franquicia se estrena, va a haber una sola función subtitulada en uno de los cines. En el otro, nuestro favorito, no lo sé todavía, pero tiene mucho.
Me parece que no.
¿Tenemos tres?
Tengo los horarios de Cinema 3D.
Sí.
Sala San Martín, 19 horas. Lindo horario para llevar los pibes, ¿eh?
Sí.
19 horas, 21 horas y 23 horas. Y en la sala de la Pelagio Beluna, 19:30, 21:30 y 23:30.
Muchas funciones.
Muchas funciones, bueno, es como decís vos, es una franquicia que ya está aceitada, sobre todo aquí en La Rioja, que también le gustan muchísimo las películas de terror, o películas que ya tienen un bagaje, que saben que a qué van. No van acá a encontrar grandes guiones, va a haber muchos efectos, mucho suspenso y mucho terror.
Bueno, brevemente, la película ambientada 4 años después de la primera película de la monja Balak, demoníaca. La película sigue a la hermana Irene cuando una vez más se encuentra cara a cara con la fuerza de esta monja en un internado de Francia. Siguen ahí, ¿no? En Francia, como la versión de la primera película. Así que bueno, los fanáticos de La Monja, El Conjuro, la van a disfrutar seguramente. Y esto es todo lo que tenemos para hoy en La Rosquita, porque ya no tenemos más tiempo.
Exacto, y nosotros, ¿sabe con qué nos vamos a despedir? Obviamente con la película de Venus, del soundtrack oficial. Este está por el grupo The Killer Dolls, se llama Time to Overdrive, y con eso nos despedimos hasta la próxima semana. Nos vemos, Ezequiel.
Hasta pronto.